de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Silverio Portal Contreras logra hablar con su esposa tras meses de incomunicación y asegura que o le dan la libertad o lo sacan muerto.
Activistas cubanas dan a conocer dificultades que enfrentan las mujeres campesinas en el Día de la Mujer Rural.
Influencers dentro de la isla denuncian que la seguridad del Estado cubana trató de sabotear foro virtual sobre su presencia en la esfera pública.
Economistas cubanos dentro y fuera de la isla aseguran que la unificación monetaria ocasionará nuevas dificultades para el pueblo cubano, pero no para los militares.
Se agudiza la crisis humanitaria de los migrantes venezolanos en la frontera con Colombia.
Partidos políticos en Bolivia cerraron las campañas para las elecciones del 18 de octubre.
Y la Unión Europea anunció sanciones contra 6 colaboradores del presidente ruso Vladimir Putin por el envenenamiento del líder opositor Alexei Navalny.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Aquí estamos como cada día en este informativo de las 12 del mediodía de Radio Martí, con todas las noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo, las que actualizadas que tenemos en nuestra redacción. Estaremos casi hasta la 1 en punto de la tarde acompañándoles no solo con las informaciones, sino también la participación de nuestros colaboradores. El equipo que le acompaña en este jueves ya 15 de octubre de este año 2020 está compuesto hoy por nuestro ingeniero de sonido, Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Espira. A las 12 con 2 minutos. Nos vamos a las noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla para encontrarnos con la información. El preso político Silverio Portal Contreras se comunicó el martes 13 de octubre con su familia tras algo más de 3 meses sin acceso a las llamadas telefónicas en la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, en La Habana. Su esposa, la activista Lucinda González, dijo a Radio Martí que las autoridades penitenciarias piensan trasladarlo hacia un hospital debido a su delicado estado de salud.
Me dijo que tenía una guardia al lado y yo le conté todo lo que está pasando, todo lo que me había dicho la seguridad del Estado. Él me dijo que dentro de cómo él se sentía, que yo le había inyectado un ánimo de vida. Por todas las cosas que le conté, que ahora me has dado vida. Dígole, mira, la seguridad del Estado me dijo esto y esto y esto. Nada de lo que te digan, créelo. Yo estoy firme y aquí me dan la libertad o me sacan muerto. Él para atrás ni para coger impulso. Que pensaban trasladarlo para un hospital. Le pregunté a cuál y dice que no le dijeron, que él ha preguntado. Yo le dije que trate la manera de averiguar para que me avisara rápido para yo ir allá al hospital. Según me habían explicado otros presos, Silverio está muy delgado y está que no puede ni caminar. Silverio arrastra el pie izquierdo, la mano izquierda no la puede mover si no es acompañado de la derecha. Le dije que tuviera mucho cuidado, que no se pusiera ninguna inyección si no veía, si no abrían la jeringuilla plástica delante de él. Que yo de ellos, de verdad que yo no creo nada bueno de él. Que no le baja la presión. Que en ese momento tenía la presión en 170/100. Porque es lo que me dijo un médico. Él allá adentro está estresado. La presión a él no se le va a estabilizar hasta que él no tenga un tratamiento firme. Aparte que no se lo dan.
Portal Contreras, de 72 años de edad, fue condenado a 4 años de prisión por los presuntos delitos de desorden público y desacato tras protestar pacíficamente en La Habana. En el año 2019, Portal Contreras fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional.
Y hoy se está celebrando el Día de la Mujer Rural, pero activistas dentro de Cuba están rindiendo homenaje en su día a esta mujer del campo, visualizando su realidad a través, sobre todo, de las redes sociales. El informe lo tiene Ivette Pacheco.
Este 15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales y organizaciones de la sociedad civil independiente dentro de Cuba han convocado a una campaña en las redes sociales para visualizar precisamente la problemática de la mujer del campo. La activista Aymara Peña integra en Santi Espíritus la Red Femenina de Cuba y también la Alianza Cubana por la Inclusión, quienes lideran esta iniciativa, según explicó a Radio Martí.
La campaña se trata de darle visibilidad al tema de la mujer rural, cómo la mujer rural tiene menos acceso a la educación, menos acceso a un trabajo digno. La mujer rural cubana está muy invisibilizada y los temas del machismo y la violencia de género la impactan directamente.
Bajo los hashtags por los derechos de las mujeres rurales, mujeres rurales cubanas y unidas por nuestros derechos, las activistas pretenden visualizar y reconocer las dificultades que enfrenta la mujer que reside en las zonas rurales en Cuba, donde no existen propuestas del gobierno para ofrecer calidad de vida a este sector, según explicó Peña a Radio Martí.
Ni programas ni proyectos que vayan encaminados a mejorar la vida de las mujeres rurales cubanas. La violencia ginecobstétrica que se sufre en las mujeres rurales, la falta de atención médica en lugares muy intrincados, los trabajos que no son remunerados de la misma manera.
En Twitter, la Alianza Cubana por la Inclusión escribía este jueves: hoy se celebra el Día de la Mujer Rural. Menos del 20% de los propietarios de tierras en todo el mundo son mujeres. En las zonas rurales, la brecha salarial de género llega al 40% según Naciones Unidas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y por otra parte, sin lograr su objetivo, la seguridad del Estado apeló a varias de sus tácticas represivas para impedir el éxito del foro virtual. Este es el nombre del foro. El rol de los influencers en la esfera pública cubana. Yolanda Huerga tiene el informe.
El activista y reportero Hansel Moreno fue detenido este miércoles por 7 horas en la estación policial La Playa de la ciudad de Matanzas con el objetivo, según le informó un oficial de la seguridad del Estado, de que no participara en el foro virtual El rol de los influencers en la esfera pública cubana.
Lo primero que me dijeron es: ¿tú sabes por qué estás aquí? Yo le dije no. Y me dijo: estamos cuidando para que no participes en el foro que se había convocado hoy con varios influencers. Me dejan sentado ahí desde las 11 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, 7 horas. Esto es una muestra más del miedo que le tiene el régimen cubano a las redes sociales y a que los cubanos nos expresemos libremente en ellas y que creemos alianzas.
Moreno fue citado por un agente de la policía política que se hizo pasar por funcionario de la fiscalía.
El mismo muchacho que me había dicho que era funcionario de fiscalía resultó ser que era agente de la seguridad del Estado.
Por la misma razón, fue arrestado también en la tarde del mismo día el rapero y activista social Michael Castillo El Osorbo. El coordinador general del foro, Sergio Ángel, jefe del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, Colombia, denunció los ataques de los trolls oficialistas.
Los ataques recibidos por las ciberclarias fueron bastante constantes, permanentes a lo largo de las 2 sesiones.
Algunos de los que pretendían participar en el evento, como Mara Ruiz Urquiola, Iliana Hernández y Boris González Arena, fueron privados de su conexión a Internet. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Ahora vamos a hablar de economía. La unificación monetaria en Cuba traerá nuevas dificultades para la mayoría de la población, sobre todo para el ciudadano de a pie. Así lo están alertando académicos cubanos. Vamos a ver qué nos dicen en este informe de Tomás Cardoso.
En su reciente participación en el espacio televisivo Mesa Redonda, Marino Murillo, vicepresidente del gobierno y jefe de la Comisión para la Implementación de los Lineamientos, dijo que la unificación monetaria implicará la devaluación del peso cubano y una posible inflación, mientras que el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, expresó que en el proceso la reforma salarial provocará la eliminación de gratitudes y subsidios indebidos. Por su parte, economistas cubanos entrevistados por Radio Martí concluyen que la medida será traumática para la mayoría de la población, siendo el conglomerado empresarial militar el único ganador. Estamos viendo que han ganado los de la línea dura y perdieron los reformistas, destaca el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo.
Esa devaluación al único sector de la economía cubana que va a beneficiar desde el punto de vista económico es el conglomerado de las empresas del ejército que defienden los intereses turísticos. Las empresas estatales van a caer como moscas, pero ese sector que está vinculado a los intereses del ejército, va a ganar mucha plata porque se va a volver enormemente competitivo. El pulso de poder que existe en la economía castrista, esta vez lo ha ganado el sector vinculado a Marrero.
Desde La Habana, el economista y ex profesor universitario Enix Berrio nos dice que será la misma élite minoritaria quienes continuarán disfrutando del éxito económico.
Van a ser las élites que se aprovechan del sistema a través de las Fuerzas Armadas, de las empresas que realmente producen riqueza, las que seguirán viviendo de esto, pero en un entorno de una total crisis para la ciudadanía.
El máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita señala que para la población siguen hablando de centralismo económico, que se sabe que es un fracaso.
Estas leyes son solo de carácter civil, ninguna tiene aplicación sobre las Fuerzas Armadas, que tienen un sistema empresarial capitalista dentro de un esquema socialista, que son los que poseen independencia del gobierno.
Y desde la capital cubana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluye que se avecinan tiempos muy difíciles para la empresa estatal y la mayoría del pueblo.
El empleo militar para nada va a estar afectado con esto que va a suceder. Tiene su dinero fuera de Cuba, para que los hijos puedan irse de vacaciones a Cancún, puedan pasear por yate por Grecia.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y más de un centenar de personas quedaron sin hogar tras desplomarse la madrugada del miércoles un edificio en La Habana. El derrumbe, del que no hubo que lamentar víctimas fatales ni heridos, perjudicó a 27 familias y a un total de 108 personas que vivían en el inmueble localizado en la calle Lucena entre San Rafael y San Miguel en el municipio de Centro Habana.
El presidente del Consejo de Defensa Provincial de la capital, Luis Antonio Torres Iríbar, anunció que estaba en curso una investigación de las causas del derrumbe. El edificio no estaba en el registro de viviendas en estado crítico de la capital.
Medios independientes reportaron que los vecinos lograron desalojarlo inmediatamente antes de que se vinieran abajo varias partes del edificio.
Y a las 12 con 12 minutos vamos a establecer el contacto en vivo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez y vamos a saber qué previsión hay para Cuba y el Caribe. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo, con los amigos de Radio Martí, Patricia y todos los demás. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. La onda tropical que ha estado afectando las aguas del Caribe Oriental, acompañada de chubascos y tormentas eléctricas, inclinará su paso a partir de las últimas horas de la tarde al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora. También es interesante que, de manera que en las últimas horas de la tarde, estará comenzando a afectar Islas Vírgenes y Puerto Rico con lluvias intensas y vientos rachosos que afectarán a partir de mañana viernes la República Dominicana. También es interesante el frente frío que está penetrando el noroeste del Golfo de México y que está provocando viento del sudeste en el sur de la Florida y que están arrastrando mucha masa húmeda sobre nuestra región y que por lo pronto creará dificultades con lluvias entre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en zona del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos son variables débiles. Ahora habrá poco oleaje en la costa norte occidental y norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Con 13 minutos o 14 minutos exactamente aquí en este informativo de Radio Martí, tiempo de noticias de los Estados Unidos y hablemos de la campaña electoral.
Efectivamente, el presidente Donald Trump busca el voto latino y evangélico en la ciudad de Miami, en el estado de Florida. Participará en por lo menos 4 eventos, entre ellos un espacio televisado en el que responderá a preguntas formuladas por la comunidad, como lo hizo el demócrata Joe Biden hace unos 9 días. Jorge Orellana tiene el informe.
La campaña de reelección de Donald Trump, Mike Pence, llega este jueves a Miami, a estimular el voto cubano, latino y evangélico en por lo menos 4 eventos, entre ellos un espacio televisado en el que el presidente responderá preguntas a la comunidad, tal como lo hizo el demócrata Joe Biden hace 9 días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las últimas horas reprochó a Facebook y Twitter el haber bloqueado enlaces a un artículo del New York Post que supuestamente exponía tratos corruptos de su rival demócrata Joe Biden y de su hijo Hunter en Ucrania.
Acabamos de saber sobre los documentos explosivos de un muy fino periódico, el New York Post, de que Joe Biden ha estado mintiendo descaradamente sobre su participación en el negocio corrupto de su hijo.
Por su parte, el candidato demócrata a la presidencia Joe Biden, hace 9 días, también visitó la Florida. Han muerto miles de personas por el coronavirus. Cuando yo sea presidente, no se preocupen. Y estaremos apoyados por la ciencia. En medio de las campañas políticas, los simpatizantes también hacen su rol, juegan su papel importante. Uno de los simpatizantes de Joe Biden, el hispano Iván Parra, dijo:
estamos apoyando a Biden, estamos apoyando una mejor economía, mejores empleos, mejores acceso a la educación y a la salud.
A su vez, una de las simpatizantes de la campaña de Trump, Latinos por Trump, dijo:
este presidente está luchando para el pueblo latino.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Estaremos ampliando más adelante con nuestro corresponsal Alejandro Marcano sobre los detalles de lo que va a estar sucediendo aquí en Miami. Pero continuamos con otras informaciones. Kamala Harris, la compañera de fórmula del candidato presidencial demócrata Joe Biden, suspendió un viaje hoy jueves después que su directora de comunicaciones diera positivo al COVID-19. Así lo dijo la campaña y agregó que Harris no había entrado en contacto cercano con la afectada.
Un miembro de la tripulación del vuelo que no pertenece al personal también dio positivo, dijo la directora de campaña Jen O'Malley Dillon en un comunicado.
Harris no necesita ponerse en cuarentena, agregó O'Malley Dillon, pero por precaución cancelará el viaje y volverá a la campaña el 19 de octubre.
Harris se ha realizado 2 pruebas desde entonces, ambas negativas, dijo la campaña demócrata, y confirmó que no había estado en contacto con ninguna de las personas durante 48 horas antes de que dieran positivo.
Y en otras noticias también de los Estados Unidos, el Comité Judicial del Senado estableció el 22 de octubre para una votación sobre la nominación de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
El Comité Judicial del Senado de Estados Unidos votó el jueves, siguiendo las líneas del partido, para celebrar la votación sobre la nominada a la Corte Suprema del presidente Donald Trump, Amy Coney Barrett, el 22 de octubre. Las audiencias de confirmación continúan este jueves, pero la sesión es sin Barrett, con testigos finales que hablarán a favor o en contra de la nominación. En 2 largos días de testimonio público, Barrett enfatizó que ella sería su propia jueza y buscó crear distancia entre ella y las posiciones pasadas críticas del aborto, la ley de cuidado de salud a bajo precio y otros temas. Su confirmación para tomar el asiento de la fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg parece inevitable, como reconocieron incluso algunos demócratas del Senado. Estando en la minoría, los demócratas reconocen que es poco lo que pueden hacer para evitar que haya una mayoría conservadora en la Corte en los próximos años. El cambio cimentaría una mayoría conservadora de 6-3 en la Corte y sería el cambio ideológico más pronunciado en 30 años. Frente a casi 20 horas de preguntas de los senadores, la jueza tuvo cuidado de no enfrentarse al presidente que la nominó y buscó apartarse de los escritos sobre temas controvertidos cuando ella era académica. En lo que respecta a los principales problemas que probablemente se presenten ante el tribunal, incluidos el aborto y la atención médica, Barrett prometió repetidamente mantener la mente abierta y dijo que el presidente no había intentado influir en su punto de vista. También habló de su filosofía como jueza. Ella dice que un juez o jueza debe aplicar la ley tal como está escrita y no como quiere que sea. Barrett pasó por alto las preguntas de los demócratas sobre la prevención de la intimidación de votantes o la transferencia pacífica del poder presidencial. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y seguimos con noticias. Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estado, refirió este jueves a través de un comunicado de prensa a la publicación del informe de la Ley de Autonomía de Hong Kong.
El comunicado expresa que el Partido Comunista Chino ha desmantelado sistemáticamente la autonomía que Beijing prometió al pueblo de Hong Kong y al mundo en un tratado registrado en la ONU.
Mediante la imposición de la Ley de Seguridad Nacional China, ha paralizado las instituciones democráticas, los derechos humanos, la independencia judicial y las libertades individuales en Hong Kong, dijo el Departamento de Estado.
El texto también indica que Estados Unidos ha condenado públicamente un número creciente de acciones problemáticas tomadas por las autoridades de Beijing y Hong Kong para reprimir la disidencia y destripar la autonomía de Hong Kong.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas esta noche a las 8 el juego de playoff entre los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, esta noche a las 8, Dodgers versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:20, la invitación a que usted pueda escuchar aquí ese partido, pero nosotros seguimos con otras noticias ahora de América Latina.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, prometió este miércoles enfrentar a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela en la próxima reunión de la Organización de Estados Americanos la próxima semana.
En una conferencia de prensa, el Departamento de Estado, en la que hizo un recuento de los recientes movimientos de política exterior de Estados Unidos, Pompeo expresó que se sentirá complacido en encabezar la delegación de Estados Unidos a la Asamblea General Virtual de la OEA entre el 20 y el 21 de este mes.
Será un buen momento para enfrentar a los regímenes del hemisferio occidental como Cuba, Nicaragua y Venezuela, que reprimen a sus pueblos y desafían la Carta Democrática Interamericana.
Y referente a Venezuela, allí, exactamente en la frontera colombo-venezolana, se agudiza la crisis humanitaria de los migrantes venezolanos y cientos de ellos que habían retornado a su país regresan a Colombia por las condiciones infrahumanas ante el abandono de las autoridades venezolanas. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
Agobiados por la crisis económica y social que enfrentan en su país, así como las infrahumanas condiciones que deben afrontar en los centros para pasar la cuarentena, que han sido acondicionados por el gobierno en disputa de Venezuela, tal como lo reveló un informe realizado por Human Rights Watch, el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins, cientos de migrantes que habían retornado a su país, agobiados por la crisis económica y social que enfrentan en su país, así como las infrahumanas condiciones que deben afrontar en los centros para pasar la cuarentena, que han sido acondicionados por el gobierno en disputa de Venezuela, tal como lo reveló un informe realizado por Human Rights Watch, el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins, cientos de migrantes que habían retornado a su país.
Porque como no hay gasolina, tienen que caminar. La tragedia empieza desde allá.
El hecho se suma a la muerte en las últimas horas de 4 migrantes que viajaban como polizones en un tractocamión que se accidentó en una vía en la costa caribe colombiana. Ante la crítica situación agravada por la pandemia de COVID-19, los gobiernos nacional y regional de Colombia buscan activar protocolos de bioseguridad para los migrantes y la población local, mientras se diseñan planes de inclusión, como lo manifestó Lucas Gómez, gerente para la frontera y la migración desde Venezuela.
Los migrantes también están siendo víctimas y tenemos que trabajar en la integración y sobre todo darles a ellos las oportunidades, trabajar con las comunidades de acogida y no dejarlos solos.
Pese a que el 1 de noviembre está previsto que se reabra la frontera por parte de Colombia, el gobierno estudia alternativas para minimizar los efectos ante una eventual avalancha de migrantes que por ahora están cruzando por los pasos ilegales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y un llamado a los sectores que faltan por sumarse a la iniciativa de la consulta popular a que lo hagan en pro del cambio que urge en Venezuela hizo el presidente interino Juan Guaidó durante la juramentación del comité organizador de la consulta ciudadana. Aymara Lorenzo tiene más detalles.
La Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, juramentó a 7 ciudadanos que integrarán el comité que organizará la consulta popular, mecanismo con el que las organizaciones políticas que respaldan el pacto unitario dará respuesta a las elecciones ilegítimas convocadas por el régimen de Maduro para el 6 de diciembre. La consulta preguntará a los ciudadanos si rechazan o no esos comicios parlamentarios y si aprueban o no que se ejerza toda la presión nacional e internacional contra Nicolás Maduro. Guaidó enfrentó así a quienes como María Corina Machado y Enrique Capriles rechazan la estrategia de la oposición.
La invitación es a que participen, la invitación es a movilizar la mayoría. Es distinto criticar a un mecanismo de movilización ciudadana, de ejercicio de la mayoría, de expresión soberana de la voluntad del pueblo a través de nuestra constitución, a criticar a una persona. Yo estoy abierto a la crítica.
Entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro, que es desconocido por más de 60 países que apoyan a Guaidó, maniobra por lograr legitimidad para unos comicios que no contarán con la observación internacional de la Unión Europea, en medio de la opacidad con la que maneja la información de contagios y muertes por coronavirus, tema con el que Maduro hizo nuevas promesas a sus seguidores.
Ya llegó la vacuna rusa, está en estos días por llegar la vacuna china para la etapa número 3 de pruebas clínicas, y yo he calculado que la etapa de vacunación masivo estará más o menos como para abril, es mi cálculo, ojalá pueda ser antes. Lo que sí tiene seguridad toda Venezuela, que cuando estén aprobadas las vacunas, vamos a producirlas en Venezuela y vamos a vacunar a toda la población venezolana contra el coronavirus.
Este martes, según una reunión de cancilleres del Grupo de Lima, fue abordado el tema de las elecciones de diciembre, el informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU, las relaciones del régimen de Maduro con organizaciones criminales y el impacto del coronavirus y de la diáspora migratoria venezolana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y vamos a seguir con otras informaciones. Ahora hablemos de Bolivia. Allí, precisamente, los bolivianos están listos para participar en las elecciones generales el próximo domingo. Y en medio de la pandemia del COVID-19, inician el periodo denominado de silencio electoral. Vamos con los detalles con Fabiola Chambi.
Bolivia ingresó desde hoy al denominado silencio electoral, un periodo de tiempo en el que la ley del régimen electoral prohíbe actos proselitistas, propaganda política y el llamado al voto con el objetivo de darle al elector un espacio de reflexión. En las últimas horas, los candidatos a la presidencia de Bolivia cerraron sus campañas en diferentes partes del país, utilizando consignas triunfalistas, caravanas, masivas concentraciones y hasta lágrimas en los discursos. Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo, favorito en la preferencia del electorado según las encuestas, dijo que ganó con el 50% de los votos.
Pensaron que iban a matar al movimiento socialista. Y aquí en el alto les decimos, aquí estamos y estamos vivos.
El candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, segundo en la intención de voto, optó por un cierre vía streaming para agradecer el apoyo de sus seguidores. Mientras, Luis Fernando Camacho, de Creemos y tercero en la preferencia electoral, congregó a una multitud en Santa Cruz.
Lo que hoy tenemos es un cabildo andando y la valentía de nuestro pueblo. No le vaya a responder al mayor aliado del MAS que el señor Murillo.
En la recta final, la polarización política sube el nivel y crece la incertidumbre por posibles conflictos luego de la jornada de votación. El embajador de la Unión Europea, Michael Doxey, expresó su preocupación.
Cuando habla con la gente aquí, puede sentir que hay mucha preocupación por un posible estallido de violencia.
Mientras tanto, José Antonio de Gabriel, uno de los enviados del Centro Carter de Estados Unidos, tras reunirse el miércoles con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, dijo que ve el proceso electoral con bastante confianza. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Con 27 minutos avanzamos en otras informaciones. Vamos a informaciones internacionales y esta noticia titular de nuestro espacio informativo.
La Unión Europea anunció oficialmente este jueves la adopción de sanciones contra 6 colaboradores del presidente ruso Vladimir Putin por el envenenamiento del líder opositor Alexei Navalny, gesto que motivó una enérgica reacción de Moscú.
El listado de funcionarios sancionados incluye al jefe de la Dirección de Política Interna de la presidencia rusa, el director del Servicio Federal de Seguridad, 2 viceministros de Defensa, un alto funcionario de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia y al representante de Putin en Siberia.
Alexander Bortnikov, director del Servicio Federal de Seguridad, y Sergei Kirillenko, adjunto del jefe de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia, forman parte del entorno cercano de Vladimir Putin.
Todos ellos tienen responsabilidad en el envenenamiento de Navalny con un agente neurotóxico del grupo Novichok. ¿Ayudaron a las personas encargadas de ejecutar el ataque o dieron consentimiento a la acción? Así dice la Unión Europea.
Las sanciones contemplan congelamiento de activos y prohibición de viajes al territorio de la Unión Europea.
Y nos vamos a otra información. Las tensiones bilaterales entre Estados Unidos y China se crisparon cuando un buque de guerra estadounidense navegó por el estrecho de Taiwán, en lo que el ejército estadounidense describió como un pasaje rutinario.
La medida enfureció a China, que reclama la soberanía sobre Taiwán y los mares circundantes. Advertimos a Estados Unidos que detengan sus palabras y obras que provocan problemas y perturban la situación en el estrecho de Taiwán, así dijo el portavoz del Comando del Teatro Oriental, el coronel Zhang Shunhui.
El destructor de misiles guiados USS Berry pasó por el estrecho el 14 de octubre, según un comunicado de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos.
El tránsito del barco a través del estrecho de Taiwán demuestra el compromiso de los Estados Unidos con un Indo-Pacífico libre y abierto, dijo el comunicado.
Y agregó que Estados Unidos seguirá volando, navegando y operando donde el derecho internacional lo permita.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Muy buenas tardes. Iniciamos la segunda media hora de este informativo del mediodía de Radio Martí. Hoy es jueves, ya 15 de octubre de este año 2020. Y en esta segunda media hora vamos a tener la opinión de Reinaldo Escobar con el tema de la economía, lo que se avizora para el pueblo cubano. También tenemos una denuncia que nos llega exactamente desde Guantánamo, lo que le sucedió a dos activistas de la opositora Alianza Democrática Oriental. Oiga, simplemente por poner carteles con frases de José Martí. Estaremos teniendo, por supuesto, el contacto diario con Tomás Cardoso, que nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al Día. Y más adelante, nuestro corresponsal de Radio Televisión Martí, Alejandro Marcanos, nos estará dando detalles de lo que está aconteciendo aquí en la Florida, exactamente en la ciudad de Miami, con respecto a las campañas electorales. De eso y mucho más, hasta la una en punto de la tarde. Continuamos con usted este equipo compuesto por nuestro ingeniero de sonido, Tom Madariaga, en la producción, Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Sphere. 12:32, Otón, nos vamos a Noticias de Cuba.
Efectivamente, estamos en la isla. El informe de Freedom House sobre la libertad en Internet 2020 señala que este año Cuba usó mucho más el decreto ley 370 para reprimir la libertad de expresión. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, habló con el director de los programas de Latinoamérica y del Caribe de Freedom House, Gerardo Bertín.
En entrevista con Radio Martí, Bertín señaló que Cuba continúa siendo uno de los países con menor libertad de Internet, con persistentes limitaciones al contenido que se puede compartir y violaciones a los derechos de los usuarios.
El Internet regular y su acceso siguen siendo no solamente altos en precio, pero las conexiones son obviamente muy pobres y lo más importante quizás es que sabemos que las autoridades monitorean el uso y el trabajo particularmente de periodistas, activistas y dirigen básicamente el tráfico de esa información a plataformas que controlan compartir información y el contenido básicamente de esa información.
El informe de Freedom House también señala un aumento en la aplicación del decreto ley 370 sobre la informatización de la sociedad en Cuba.
En el informe resaltamos el hecho de que se ha utilizado mucho más la ley 370 a través de la cual básicamente se ha tratado no solamente de intimidar a libre expresión, pero inclusive se ha ha multado a muchas personas en un valor de hasta $120, que como sabemos básicamente es un bastante dinero en el contexto cubano.
El director de los programas de Latinoamérica y el Caribe de Freedom House dijo que el grupo tiene conocimiento de que entre marzo y junio de este año más de 30 personas fueron multadas utilizando el decreto ley 370, la mayoría periodistas independientes. Bertín también mencionó el uso de las llamadas ciberclarias, cuentas de redes sociales falsas a favor del gobierno, que calificó de trucos progubernamentales.
Lo que hacen básicamente es hostigan a, particularmente a los disidentes, y también sabemos que digamos plataformas de medios sociales han suspendido temporalmente estas cuentas que estaban vinculadas no solamente a medios oficiales y personas vinculadas al gobierno.
Bertín dijo además que Freedom House también tiene evidencia de intimidación en línea a activistas de la comunidad LGBT en particular, y que muchos han recibido amenazas de muerte. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Dos activistas de la opositora Alianza Democrática Oriental fueron detenidos y amenazados el martes, con ir a prisión durante un interrogatorio policial en la unidad Parque 24 de la ciudad de Guantánamo, simplemente por pegar imágenes de José Martí con una de sus frases en postes del tendido eléctrico. Eso ocurrió en Caimanera, donde residen. Uno de ellos, el activista Yeris Curbero Aguilera, quien colabora con la agencia de prensa independiente Palenque Visión, dijo a Radio Martí que fue golpeado por uno de los interrogadores.
Por este medio quiero dar a conocer que en el día 13 de octubre del año en curso fuimos citados para la estación policial de Guantánamo, más conocida como Parque 24, el activista Yumel Acosta Aguilera y quien les habla. Allí Yumel Acosta y yo fuimos amenazados con prisión. Además, fuimos multados con $600 moneda nacional por haber pegado imágenes del apóstol José Martí con una de sus frases el 24 de septiembre, acá en la localidad de Caimanera, donde residimos. Allí fui golpeado por la cabeza por el agente de la ciudad de Estado, Luis Ángel, con la mano. Este de la ciudad de Estado fue quien me golpeó, pero León, según él, es de la sección 21, fue quien lanzó fuertes amenazas en mi contra, donde me dijo de que conmigo va a traer directamente enfrentamiento, que no me va a permitir que tome las calles nuevamente. Estoy tratando de incitar a la población en contra del sistema y que eso no me lo van a permitir. Que si tienen que prohibirme la salida de Caimán manera para la provincia de Guantánamo, lo van a hacer. Allí Yumel Acosta Aguilera, activista de la Alianza Democrática también fue amenazado y multado con $600 en moneda nacional por haber puesto fotos del apóstol José Martí en las calles de Caimanera. En el parque es un delito poner estas imágenes, aunque sean del apóstol, si no contamos con un permiso de planificación física.
Bueno, y por otra parte, las nuevas medidas anunciadas por el régimen cubano para revitalizar la economía solo traerán una profundización de las diferencias sociales. Así opina un experto en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
A pesar del aparente optimismo de la cúpula gobernante en Cuba en cuanto a la implementación de una nueva estrategia económica, el politólogo y economista Enix Berrios vaticina un 2021 muy duro para una buena parte de la población y una profundización de las diferencias sociales.
Una de las causas de la diferenciación social que en Cuba existe fue justamente hace 25 años con el famoso proceso de la dolarización de la economía cubana. Aquella persona que tenía acceso al dólar o al CUC era la persona que podía vivir en mejores condiciones. Al mismo tiempo, los sectores estatales que no tuvieron ingresos a la moneda libremente convertible se fueron quedando atrás.
Entre las medidas anunciadas está la de la unificación monetaria y cambiaria.
El gran problema que tiene la economía cubana es el déficit en divisa.
El aumento de los salarios se disolverá con el incremento de precios, a la vez que los privados tendrán que reordenarse de acuerdo al nuevo valor de la fuerza laboral y a los nuevos costos de los insumos, apuntó Berrios. La eliminación de subsidios y gratuidades es otra de las disposiciones de la divulgada política gubernamental.
¿Cuántas personas no van a quedar desocupadas y desempleadas en este proceso de cambio? En mi opinión, entre 1 y 2 millones de cubanos trabajadores. El sistema de seguridad y asistencia social va a dar respuesta a estas personas, por supuesto que no. La pensiones de los jubilados con la inflación se va a devaluar. Por la otra parte, va a haber más personas que se van a ir decreciendo, particularmente los que sufren los bienes del Estado, las grandes empresas, las importadoras, las del turismo, quienes son los principales usufructuarios, si no es la ex política del partido del gobierno cubano que pertenece a los militares.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Vamos a conocer también en este tema económico qué opina Reinaldo Escobar. Él dice que el llamado ordenamiento monetario aumentó el aumento salarial y de las pensiones es otro problema coyuntural para las autoridades cubanas. José Luis Ramos amplía.
El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, dijo que la eliminación del CUC y cuál será la tasa de cambio entre el CUP y el dólar es un tema de conversación diaria en la población cubana.
El señor Marino Murillo pudo haber dicho, todavía no está determinada la tasa de cambio. Pudo haber dicho, todavía no se ha decidido. No estamos en condiciones de calcular la tasa de cambio, pero no, de la manera en la que lo dijo, era como, ya sabemos cuál va a ser la tasa de cambio, yo sé cuál es la tasa de cambio, pero no te lo voy a decir. Pero esa es de una arrogancia que solamente se le puede permitir en una situación como la que tenemos en Cuba. Es una falta de respeto.
La llamada tarea de ordenamiento contempla innovaciones en la producción y comercialización de alimentos, el comercio exterior, el sistema empresarial, el sector privado, las finanzas y las inversiones extranjeras.
Y la gran pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿Cuántos pesos cubanos le van a dar a un turista cuando entre al país?
Y agregó Escobar.
Hay dos aspectos que no se pueden perder de vista. En el tema de que la economía cubana termine por dolarizarse, depende de dos decisiones trascendentales. Una, que la Western Union tome la decisión y sea aceptado por el gobierno cubano de entregarle a las personas dólares. Una vez que el CUC deje de existir, ¿qué va a entregar la Western Union? ¿Pesos cubanos o dólares? Y el segundo punto, de enorme importancia, es que las personas puedan acudir a las tiendas de moneda libremente convertible con el billete en la mano y no con una tarjeta que tenga anotado ese billete.
Según Marino Murillo, jefe de la Comisión de Implementación de los Alineamientos en la isla, todas las condiciones están creadas para que todos los cubanos estén protegidos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Con 40 minutos, como cada día, ya estamos en tiempo de saber qué nos tiene hoy a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Paul. Un gusto, como siempre, estar acá con ustedes. Bueno, más mala noticia en la realidad nacional, la periodista, una noticia nuestra acá en Radio Martí que ha sido muy leída, la amenaza de desalojo de 15 familias en un hotel en condiciones paupérrimas en Moró, fue citada hoy por la seguridad del Estado y amenazada. Vamos a tener, Dios mediante, todos los detalles con esta valerosa mujer cubana, que no obstante a las amenazas que está recibiendo, dice que va a continuar denunciando todo esto y otras cosas más de las injusticias que están pasando con los cubanos por parte de las autoridades cubanas y los privilegiados del régimen. Eso lo tendremos exclusivo aquí en horas de la tarde también. Vamos a tener actualización sobre la situación epidemiológica. Se ha abierto el transporte a nivel nacional, con la excepción de tu tierra, Santi Espíritus y Ciudad de Ávila, donde el escenario continúa convulso. Hubo ayer otra protesta en el barrio sur de la ciudad de Ciudad de Ávila, porque por protesta de los residentes que llevan dos semanas cerradas ahí en una cuarentena, las personas protestaron. Y entonces las autoridades lo que decidieron fue abrir el banderín para que ellos mismos fuesen a la ciudad, al casco histórico, para ver qué pueden conseguir de alimentos, porque el gobierno les reconocieron los propios funcionarios que están incapacitados de suministrar por la escasez de alimentos.
Eso se llama búscate la vida, ¿no?
Búscatela como pueda. Eso lo tendremos y también vamos a hablar en Santi Espíritus y hablar un poco de la cuestión económica. Ese es el plato fuerte que tenemos en la
tarde.
Sobre
todo eso, no se lo pierda, 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Radio Martí está presentando la postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Escúchela por los 1180 AM y a través de nuestras frecuencias de onda corta. Y si desea escuchar nuestra programación habitual durante los juegos de béisbol, sintonícenos en nuestro portal de internet, radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y nosotros también estamos siempre con usted con las informaciones. 12:43 y seguimos.
La aprobación de la Corte Suprema para reducir el tiempo del censo tiene implicaciones económicas, sociales y políticas. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, informa desde Nueva York.
Un subconteo de la población en el país es uno de los temores expresados por expertos ante el recorte del plazo para concluir el censo que por mandato constitucional se lleva a cabo cada 10 años en el país.
Los datos del censo son muy importantes para fines políticos, marcan los signos poblacionales de varios estados y por lo tanto determinan el grado de representación parlamentaria en cada una de esas áreas.
Lo que determina temas de presupuesto a nivel estatal y federal, al igual que tiene implicaciones sobre el colegio electoral, sistema que rige las elecciones de este país, aunque por la cercanía en el tiempo no lo hará para las de 2020, pero sí en la siguiente década. Darrell West, vicepresidente de Estudios Gubernamentales de Brookings Institution, destaca así que hay una población que se ve directamente impactada por la decisión.
Las personas que están perdiendo probablemente sean los inmigrantes indocumentados. Esos tienden a ser más reacios a participar en el censo. Se necesitan más esfuerzos para llegar a ellos y, por lo tanto, al acortar el periodo de tiempo, probablemente vamos a contar menos a ese grupo en particular.
Esta población generalmente está ubicada en estados demócratas, por lo que el experto destaca que eso podría dar una representación más débil del partido frente a la de los republicanos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y nos vamos ahora hasta Nicaragua. Las muertes provocadas por el COVID-19 en ese país han disminuido, aunque los expertos recomiendan a la población no relajar las medidas. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Los fallecimientos como consecuencia del COVID-19 o las complicaciones que provoca han disminuido de forma sostenida durante las últimas semanas en Nicaragua y el más reciente reporte del Ministerio de Salud, que corresponde a la semana del 6 al 13 de octubre, únicamente registra una muerte a causa de la enfermedad, acumulando desde que se detectó el primer caso el 18 de marzo un total de 154 fallecidos por la pandemia. Mientras la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo a medios oficiales que el gobierno tiene un plan para difundir los logros contra la pandemia.
Por eso estamos trabajando ya para dar a conocer una campaña que recoja todo lo que hemos hecho, los logros que gracias a Dios hemos tenido, sin envanecernos.
En contraste con las cifras oficiales, el Observatorio Ciudadano COVID-19 registra hasta el 7 de octubre 10.631 casos sospechosos de la enfermedad y 2.768 muertos. Especialistas como el epidemiólogo Álvaro Ramírez mantienen las recomendaciones y piden a la población no bajar la guardia y estar prevenidos ante un rebrote de esta enfermedad.
Primeramente, los datos del MISA no son confiables, como nunca lo han sido. Nunca se ha reportado la realidad de lo que acontece en el territorio. Se sabe que en este momento el mayor foco epidémico, la zona caliente de COVID, está en la zona de Madrid, Estelí y Nueva Segovia.
Hasta la fecha y de acuerdo a los datos oficiales del gobierno, 4.054 nicaragüenses se han recuperado del COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 12:46 estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bishkek, el presidente de Kirguistán, Sooronbay Jeenbekov, presentó su dimisión para facilitar una salida a la profunda crisis política e institucional que atraviesa desde las elecciones parlamentarias del pasado día 4.
Damasco, Human Rights Watch responsabiliza al presidente sirio Bashar al-Assad y de Rusia Vladimir Putin por cientos de civiles que murieron en la ofensiva militar efectuada entre abril de 2019 y marzo de 2020 para recuperar el control de Idlib.
Bruselas, la Unión Europea publicó las medidas contra 6 dirigentes rusos por el envenenamiento del opositor Alexei Navalny en un esquema de sanciones que afectará al círculo cercano del presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Nicosia, el presidente del Parlamento de Chipre, Demetris Tsiouris, ha presentado su dimisión tras verse implicado en un escándalo sobre una supuesta concesión de nacionalidad a un falso empresario chino con antecedentes penales.
Kinshasa, las fuerzas de seguridad de la República Democrática del Congo han empleado gases lacrimógenos para dispersar una protesta contra la balcanización en la capital convocada por el destacado opositor Martín Fayulú, quien quedó en segundo lugar en las presidenciales del año 2018.
Con 48 minutos y vamos a tener el contacto a esta hora en este informativo con nuestro corresponsal y también amigo y colega Alejandro Marcano. Alejandro, muy buenas tardes.
Hola, me gusta más la última parte, amigos de todos ustedes, claro, y de nuestros seguidores.
Claro que sí, Alejandro, claro que sí. Oye, cuéntanos, ¿qué va a suceder? Porque estamos en plena campaña electoral aquí en los Estados Unidos.
Así mismo es, y acaba en este justo momento de llegar el vicepresidente Mike Pence en dos de las actividades que tiene para el día de hoy. Uh-huh. Hoy el sur de la Florida se ha convertido, Paul y Ariane, en el centro de la campaña republicana. Trump, este es el primer evento que va a tener en el día de hoy en el Memorial Cubano, donde hay una gran cantidad, no solo de cubanos, hay nicaragüenses, venezolanos y colombianos. Uh-huh. Luego tendrá otro evento, Faith in America o Fe en América, que es con una iglesia, en un centro educativo Lubavitch, y el presidente en la noche va a tener un encuentro, pues un town meeting en el Museo Pérez, tal como lo tuvo el pasado 5 de octubre el candidato demócrata Joe Biden. Uh-huh. Por cierto, que es importante recordar, Ariane, sí. Yo sé que ustedes me lo iban a preguntar, pero yo hablo mucho, que hoy era el día que estaba pautado el segundo debate presidencial, sí. Entonces no lo va a haber por petición del propio mandatario estadounidense, Donald Trump, que no lo quiso hacer de manera virtual luego de que se contagiara con el COVID-19, pero va a haber dos ayuntamientos, el de Trump a las 8 de la noche en el Museo Pérez, aquí en el sur de la Florida, uh-huh. Y el del candidato demócrata Biden, que va a ser en Filadelfia a la misma hora, por uh-huh. una hora, escuchando las preguntas de los votantes.
Claro que sí. Interesante lo que va a estar sucediendo. Nosotros, evidentemente, vamos a estarles informando. Y como bien decías, el vicepresidente Mike Pence está en estos momentos aquí en Miami, en unas horas, prácticamente muy poco, va a comenzar ese primer acto, que además va a ser en un lugar emblemático para el exilio cubano, en este caso, Alejandro.
Asimismo, en el Memorial Cubano, que honra pues definitivamente a todas las personas que perdieron la vida en la dictadura de Fidel Castro. Uh-huh. Mira, la verdad que sigue llegando gente, es un lugar pequeño, no es una gran convocatoria, uh-huh. No es el presidente, pero sí el vicepresidente, pero tú oyes a la gente y nosotros que le hemos dado cobertura a ambas campañas, sí. En lo que ha sido los últimos días, vemos que la gente va a uno y va a otro, pero con un fervor y un ánimo, además con una polarización marcada, que debemos de decirlo, yo creo que para la gente no se engaña, los que están apostando un cambio con el candidato demócrata y los que quieren 4 años más para la reelección del presidente Donald Trump. Pero me llama poderosamente la atención, uh-huh. esto, que muchas de las caras que no son del equipo de campaña de Trump, sino ciudadanos de a pie de nuestras comunidades, van a uno y van a otro y se convencen y conversan. Es apasionante, porque sí. Hay gente que realmente entiende que este va a ser un proceso electoral diferente, definitorio, no solo para los Estados Unidos y para el mundo.
Claro que sí. Así que estaremos pendientes. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros en este informativo y te esperamos nuevamente.
A la orden. Saludé a Paul, pero no lo escuché por ahí.
Saludos, Alejandro. Un abrazote. Aquí estamos.
Un abrazo, un beso para ti, Ariane.
Gracias, Alejandro.
Un abrazo grande.
Y ahora sí nos vamos a las noticias del mundo de los deportes. Y aquí tenemos a Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, joven. Vamos a hablar un poquito de deporte.
Uh-huh. Claro que sí.
Ok, bueno, sigue la serie de campeonato de liga en las grandes ligas. Y ayer el equipo de los Dodgers se desquitó con saña de las dos derrotas que tenían frente a los Bravos. Le ganó 15-3. El pitcher ganador fue Urías y el perdedor Wright. Esto pone la serie 2-1 todavía a favor de los Bravos. En el otro partido pasó una cosa similar. El otro equipo que se iba a ser eliminado ayer, bueno, ganó. Le ganó 4-3, un poquito apretadito a los Astros, a los Rayos de Tampa. Y esta serie se puso 3-1 todavía a favor de los Rayos. O sea, tienen que remontar todavía los Astros para poder empatar y ganar esta serie. Greinke, el veterano fue el ganador del equipo, Glasnow el perdedor, y lo salvó Presley, ya que estaba en zona de salvamento, bien apretadito el juego. Hoy estos dos equipos vuelven a jugar y seguirán jugando hasta que esto se termine, y los Rayos de Tampa estarán visitando a los Astros. Eso será a las 5 y 7 minutos de la tarde. Y van a... No, los Rayos todavía no han dicho... Bueno, ninguno de los dos ha dicho los pitches que van a lanzar. Sin embargo, el otro juego, que será a las 8 y 8 de la noche, los Dodgers estarán jugando con los Bravos, a ver si pueden empatar la serie, porque ya están también como los Astros a punto de eliminación si pierden un juego. Clayton Kershaw, la mejor baraja que tienen los Dodgers, va a lanzar esta noche. Bryce Wilson va a ser el hombre que va a responder por los Bravos de Atlanta. Así que eso es lo que tenemos en las Grandes Ligas. Bueno, en el básquetbol, lo que tenemos ahora, que estamos en tiempo muerto de básquetbol, son comentarios. Estaba leyendo unos comentarios, lo puse junto, como dicen. Y una de las cosas que salió de esta contienda es que se sabe que el coach menos valorado en la historia de la NBA es Eric Puestra. Ha sido 2 veces campeón de la NBA, 5 veces campeón del Este, y sobre todo un tipo que jamás permitió que su equipo tanqueara, o sea, que perdiera para situarse mejor en el draft. Y esto es lo que tenemos en deporte hoy.
Y el mundo del entretenimiento, por supuesto, que tiene sus noticias. Escúchese esta: un mural de Celia Cruz, como parte de la celebración del mes de la hispanidad en Estados Unidos, fue inaugurado aquí en Miami, Azúcar. Roxana Romero tiene los detalles.
La sonrisa distinguida de Celia Cruz, una de las artistas cubanas más reconocidas en todos los rincones del mundo, alumbra las coloridas calles del Distrito de Arte de Wynwood. La sonriente imagen no solo capta la esencia electrizante de esta cantante habanera, sino también la admiración de aquellas personas que pasean a lo largo de este pintoresco barrio miamense. El artista y muralista colombiano Kale K2S realizó este retrato de la reina de la salsa, adornada con un tocado tachonado, plumas azules y otros símbolos de la cultura cubana. El enorme mural, que cuenta con 20 pies de altura y 30 pies de largo, fue realizado utilizando pintura de aerosol. El Museo de Graffiti, junto a la campaña Lo Nuestro es Arte del canal de música digital Spotify, produjo esta animada obra de arte en honor al llamado mes de la herencia hispana en Estados Unidos. Dicha obra tiene como objetivo celebrar el pasado, presente y futuro de la comunidad latina. A lo largo de su carrera, la guarachera de Cuba interpretó y popularizó internacionalmente ritmos tropicales como el son montuno, guaguancó, rumba, guaracha y bolero. Sin embargo, el género que la llevó al estrellato fue la salsa. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Con 56 minutos. Vamos a dar un repaso a nuestros titulares. El preso político Silverio Portal Contreras logra hablar con su esposa tras meses de incomunicación y asegura que o le dan la libertad o lo sacan muerto.
Activistas cubanas dan a conocer dificultades que enfrentan las mujeres campesinas en el Día de la Mujer Rural.
Influencers dentro de la isla denuncian que la seguridad del Estado cubana trató de sabotear el foro virtual sobre su presencia en la esfera pública.
Economistas cubanos dentro y fuera de la isla aseguran que la unificación monetaria ocasionará nuevas dificultades para el pueblo cubano, pero no para los militares.
Se agudiza la crisis humanitaria de los migrantes venezolanos en la frontera con Colombia.
Partidos políticos en Bolivia cerraron las campañas para las elecciones del 18 de octubre.
Y la Unión Europea anunció sanciones contra 6 colaboradores del presidente ruso Vladimir Putin por el envenenamiento del líder opositor Alexei Navalny. Y así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en su edición de las 12 del mediodía que corresponde al jueves 15 de octubre del año 2020. El equipo que le ha estado acompañando durante casi estos 60 minutos, exactamente 58 minutos, ha estado integrado por nuestro ingeniero de sonido, Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción han estado Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y el Sport Sphere. Mañana regresamos con más noticias. No pierda la sintonía. Siga con Radio Martí. Que tenga muy buenas tardes.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.